La voz de César Nani, estábamos escuchando este trabajo que fue presentado el año pasado, el primer disco como solista. César, ¿no es así? Muy buenos días.
Sí, buenos días, Rubén, buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, el año pasado presenté este trabajo como ya como solista, como cantante solista, digamos, ¿no? Y después de un tiempo de elaboración, de bueno, llevar un disco, tiene un tiempito de preparado, ¿no?
Sí, principalmente te invitamos, César, para conocer un poco más de tu vida. Estábamos hablando fuera de micrófono de tus comienzos.
Ah, sí.
Y nos contabas que gracias a la música, gracias al canto, has podido llegar a lugares impensados desde tu chañar natal allá.
Sí, sí, sí. La verdad que me han pasado cosas muy, muy lindas, muy, muy bellas, digamos, en lo que es en el camino de la música. Porque uno viene, ¿no es cierto?, del interior de la zona rural.
Y, bueno, cerca de Tavosi.
Cerca de Tavosi. Y bueno, entonces por ahí el llegar a los lugares donde uno ha llegado es la verdad que es una satisfacción muy grande, porque qué sé yo, conocer las personalidades que vos escuchabas en los 70 en la radio porque no había televisión.
Exactamente.
Y encontrarte después con todo eso que realmente son reales, no son de radio, como claro. Son reales, son personas común y corriente como uno, pero que tienen una actividad artística muy importante, ¿no?
Sí, y decías vos que te encontrabas con un ejemplo con Jairo y te ponías a hablar de igual a igual, y era algo increíble.
Sí. Y bueno, los comienzos míos, siempre tuve la inclinación por la guitarra, desde aquella guitarra que se rifó en la escuela 80 donde yo iba, que soñaba con que le iba a sacar yo y no salió el número. Pero bueno, ni bien entré a trabajar acá para nada, tenía 15 años, 14. Uh-huh. Ya fui y me compré mi guitarra en un negocio que llamaba Cajita de Música, que estaba
Cajita
acá.
Cajita de Música, que era personal. Sí,
ahí fui y me compré la guitarra.
Estaban los boxes donde se escuchaba.
Donde vos querés escuchar un disco, claro. Tenía los boxes ahí para.
Qué lindo.
Y bueno, así que caí un día con la guitarra, me puse a estudiar con José Tonelli, de las Voces del Río, y bueno, en realidad no le di mucha pelota, digamos, a la guitarra, porque lo mío era el canto. Ahí descubrí que lo mío no era la guitarra, sino el canto.
Y el salto fue cuando integraste los Chamarreteros.
Claro, porque anduve, yo empecé en el año 82, el 9 de junio del 82, que hicimos una fiesta en la Escuela Industrial. En la ENET, yo iba de noche, trabajaba de día, estudiaba de noche. Entonces hicimos en beneficio de los soldados de Malvinas. Y al día 10 fue la rendición de las tropas, ¿no?
Claro.
Pero nosotros hasta el día 9 habíamos organizado una peña en la Escuela Industrial que estaba acá donde va a ser el shopping ahora de la caja de la fábrica de fósforos. Y bueno, ahí organizamos una peña con Walter Gómez, con Alejandro Dapen, con el Cide Giles, con un montón de muchachos que íbamos, toda la secundaria inclusive iba, Jorge Pessoa, que después también saltó
a los
Príncipes. Uh-huh. Y bueno, Walter Gómez también, uno de los grandes concertistas de guitarra, y éramos todos estudiantes de la Escuela Técnica.
De la ENET.
Sí. Así que de ahí arrancamos. Y de ahí ya me empecé a enamorar, y te digo más, yo venía acá a la radio a pedirle canciones a Carlito del Mar,
uh-huh.
que era el director de la...
El jefe de la discoteca.
Sí. De acá. Y yo pude, porque en esa época vos escuchabas una canción y grababas una frase y el autor, ¿no? Entonces vos venías después, él, porque sabía que, no sé, me había agarrado a precio seguramente, y él me decía, bueno, yo te lo voy a copiar.
Entonces me agarraba.
Les debo mucho, pues lo destaco eso siempre porque no cualquiera te. Y yo me venía de allá del ejército, a veces donde yo vivía, me venía a la radio a buscar un tema. Y hoy. Con un apretar una
tecla. Sí, ya aparece todo.
En
todo
el teléfono conseguís todo. Yo tenía realmente una vocación por eso.
Decías de los Chamarriteros, y después vos tuviste algún compromiso, que ahora tenés un guitarrista que te acompaña, que es hijo de.
Y sí.
De un conocido personaje.
Sí, bueno, este sí, fue realmente un compromiso, porque me tuve que comprometer con la vida, porque prácticamente empezó a caminar conmigo.
Qué lindo.
Cuando yo entré a los Chamarriteros, él tenía 12 años, 11. Y bueno, ya cuando se hizo viaje a Buenos Aires, como yo tenía 27 años,
uh-huh.
y bueno, y entonces salíamos los dos, ¿no es cierto?, a dar vuelta por Buenos Aires, nos subíamos a un colectivo, ni sabíamos dónde íbamos a parar, pero nosotros
Una aventura.
¿Y
cuáles son los momentos más lindos de los Chamarriteros que usted recuerde?
Y
debe haber varios, supongo.
Hay muchos momentos lindos, en el sentido de que los grandes festivales, cuando uno anda, cuando uno comienza, siempre tiene la perspectiva, ¿no es cierto?, de prepararse para los grandes festivales. Uh-huh. Y uno se pone seguidor de los que en ese momento están en la posta.
Arriba,
eran los hermanos Cuesta, las presentaciones que hasta ahora, hasta hace poco, de Mario Alarcón, que ha sido una guía muy importante para nosotros. Y bueno, Santiago Rinaldi, que eran tipos que estaban en la... Pero por ahí a nosotros nos daban, metían un bocadillo en algún festival gracias a ellos. Pero ya decir, bueno, mirá, prepárese, compadre, como decía Rulo, que vamos a Jesús María. Mirá, yo pensaba que me hablaban en joda.
Claro, no podía creer lo que estaban escuchando.
Sí, sí, sí. Jesús María o Varadero, o los festivales que veías por televisión, que vos veías y soñabas, decías, ay, Dios mío, lo que es. Pero bueno, qué sé yo, se llega.
La vida no me recibió con los brazos abiertos.
Vamos a saludarlo, Ricardo, ¿cómo te va?
Hola, Rubén, un gustazo enorme estar en tu programa. Bueno, saludando a toda tu gran audiencia.
Bueno, queríamos que ustedes estén presentes aquí, darle trascendencia a este trabajo, yo digo artesanal, que hacen los músicos aquí en la provincia, porque siempre decimos, lamentablemente, tienen sus oficios. Ustedes trabajan en la banda, trabajan de músicos en la banda de policía. Recién venías vos de allí.
Sí, exactamente, de dar clases.
De dar clases. Exactamente. Y allí trabajan los dos.
Trabajamos los dos.
Pero ese amor que tienen por la música lo hace que también participen en los festivales, porque no se puede vivir solamente de eso, de la actuación, ¿no es así?
Sin duda. Esto es un largo camino de recorrer el la vida del músico, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, a través de esto conoces montones de cosas, tanto en la calle como en lo artístico, ¿no es cierto? Pero es algo maravilloso que la música te da de conocer lugares, de conocer gente, amigos, que uno va que va haciendo en el transcurso de este largo camino que tiene. Y bueno, y a través, como te decía César recién, nosotros hemos hecho un camino ya que la verdad que muy satisfactorio, porque recorrer tantos escenarios, recorrer tantos lugares, queriendo llevar nuestra cultura, nuestra música a distintos puntos del país, y la verdad que eso para nosotros es un orgullo, porque lo llevamos con el pecho bien.
Por supuesto. Ya lo trae tu viejo también.
Sin duda que sí. Uno nace mamando todo esto, ¿no?
Claro.
En mi caso, mi padre, bueno, yo cuando nazco, mirá, con decirte que yo estaba naciendo y mi padre estaba de gira con los Cuesta, con los hermanos Cuesta. Bueno, por lo que me cuentan ellos que estaba, yo había nacido y ellos ya saliendo para de gira. Fue Néstor, fue Rubén, fueron todos los muchachos a saludar a mi madre y a conocerme, la criatura que había nacido recién. Esta hermosa
criatura.
¿Qué
dijeron cuando lo vieron? Se sorprendieron.
¿Querés que te diga la verdad?
Lo miraban y hacían.
No puede ser esto. Sí.
Chicos, ¿cuál va a ser el temita que nos van a interpretar?
Bueno, vamos a hacer la tarde.
¿Sí? Dale. Mirá, este es un tema de Néstor Cuesta. Uh-huh. Una linda inspiración, fíjate vos. Ahora vas a escuchar la letra y vos te imaginás lo que tienen las costas entrerrianas, la costa paranaense. Nosotros lo que más conocemos es el Puerto Sánchez, sí, el Thompson, ¿no es cierto? Todo el bordecito, ¿no? Que se transforma en una manta de arena, ¿no es cierto? Que da todo para lo que los poetas
se inspiren.
Porque ¿quién no ha ido a escribir una canción a Puerto Sánchez? Vos decís, yo estuve en Puerto Sánchez y te dejan escribir algo, y le escriben a la canoita que está varada allá en el medio del río. Cuando florecen los lapachos, cuando florece el jacarandá. Entonces, yo siempre digo que está inspirada en ese lugar. No he hablado con Néstor, pero yo le adjudico ese lugar por la letra de la canción. Y bueno, entonces, este tema que está grabado en este disco, Al caer la tarde. De tanto mirar el río, tus ojos verdes quedaron ya. ¿A dónde se iban tus ojos, mi amor, que no encontraban los míos? Que estabas en el río, a la orillita del Paraná.
O le contabas secretos de amor que a nadie puedes confiar. Te veo en el río al caer la tarde, dulce amor mío. Cuando el horizonte pinta la costa color de rosas, y busco con ansia tus ojos verdes, una mirada, y quiero decirte con toda el alma que eres mi amada. Con la cabellera al viento te vi abrazada a un jacarandá. ¿A dónde se iban tus brazos, mi amor, que no encontraban los míos? Caminando por la arena, tus pies descalzos dejabas ver. ¿A dónde se iban tus huellas, mi amor, que no encontraban las mías? Te veo en el río al caer la tarde, dulce amor mío. Cuando el horizonte pinta la costa color de rosas, y busco con ansia tus ojos verdes, una mirada, y quiero decirte con toda el alma que eres mi amada, sí, mi bien amada, sí, mi dulce amada, sí, mi bien amada.
Espectacular, y bien decía César, es una poesía. ¿Cómo inspirarse con el río Paraná y con una mujer también allí caminando descalzo?
Por supuesto, va con la mujer entrerriana.
Exactamente.
La mujer más hermosa y bonita que tenemos.
Y esa belleza que tiene la mujer de la costa también, la mujer sencilla. Aquello que hemos tenido la oportunidad muchas veces de verla, que se acerca a la orilla del río a lavar la ropa, porque esto ocurre todavía.
Ocurre todavía está
con la tabla. Con la tabla.
Claro. Ocurren esas cosas.
¿Cómo inspirarse con esto?
Por supuesto. Le voy a buscar después un poemita que tengo sobre el cantor y la mujer que.
¿Ah, sí?
Está muy linda, después lo vamos a decir.
Sí, César, y ustedes proyectando cosas también. Este trabajo ya lo hace bastante tiempo.
Lo estamos trabajando porque la presentación de un disco no es únicamente hacerlo por ahí en un solo lugar y claro. Ya presentamos el disco. No, tenés que caminarlo, tenés que enseñarle a caminar un poco el disco hasta que aprendes o no. Y bueno, y si no, tenés que arrancar con otro. Porque esto es así, el éxito por ahí es una acumulación de esfuerzo, ¿no?
Y cuesta hoy, porque antes uno podía vender los cassettes, los discos, pero hoy que está todo en internet y que busca YouTube y ya lo escuchás igual hoy, es un tema ese.
Lo que pasa es que el disco ha dejado de ser el negocio.
Claro.
¿No? El negocio, porque hoy con un pendrive vos bajás los temas que vos quieras. Pero también está la otra, tenés que hacer la inversión bastante importante, porque es una, digamos que es un gusto bastante caro, y para poder grabar, porque ya hoy las tarjetas de presentación pues ya prácticamente no existen. Ya va el disco, va la página de internet, tenés que hacer todo una movida como para que la gente sepa cuál es tu actividad, porque si a vos te escuchan, pero si a vos abres una computadora y ves también de que tu actividad no es tan a pleno,
claro.
Vos tenés que estar permanentemente
que estar siempre
trabajando
la picota,
porque te va obligando, digamos, el sistema que de información hoy, te va obligando a estar
presente.
Entonces, quizás antes te escuchaban en el ET14, te escuchaban en el ET9, te escuchaban en el
ET39,
y ahí se proyectaba, estaban en las radios de largo alcance. Y hoy tenés que estar en todos lados.
Sí, es muy
un programa de televisión, como así, y bueno, y ahí tenés que estar.
¿Y los músicos entrerrianos les cuesta por allí?
Nos cuesta mucho,
sobre todo
porque
aquí en esta zona.
Nos cuesta mucho por el sentido de que al no tener difusión masiva, la música entrerriana es difícil entrar.
¿Pero y ustedes se reúnen para contrarrestar esto? Por ejemplo, para ver cómo se puede solucionar eso.
Y mirá, lo hemos tratado de hacer, ¿viste? Lo hemos tratado, casualmente ahora estamos en el tema de las carteleras, porque no solamente que nos ha pasado con el tema de la difusión, sino que con las carteleras de los espectáculos entrerrianos. Yo estuve, no voy a decir dónde, pero yo tuve el año pasado una una experiencia, porque tiene una acumulación de experiencia, es la descontratación de un festival.
¿Un festival?
Claro, porque estaban esperando un número de nación y le mandaron tres.
Claro.
Entonces tuvieron que sacar
los números locales.
Estamos acá a 50 kilómetros.
Es una pena.
Y vos sabés que claro, es una pena. Entonces, bueno, ahora está hay una movida importante con el tema de pedir los cupos en las carteleras. Y no solamente las carteleras.
Eso está bueno.
Porque también está la otra, ¿no es cierto, Rubén? O Patricia.
Lucio.
Que vos tenés, Lucio. El tema es que vos tenés que fijarte también quién está trabajando en una grabación, porque claro, si no lo vamos a contratar de acá para meter una mano en la cartera. Tenés que apoyar a la gente que trabaja,
por supuesto,
al que trabaja. Y nosotros hace 35 años calculo que venimos trabajando, empezamos con eso, en meter un bocadillo, y vos fíjate hasta ahora tenemos con 13 discos grabados, 14, 15 con este la seguimos peleando. Entonces por ahí es medio ingrato que una organización de un festival, ¿no es cierto?,
te que queden como vagón de cola,
que,
por
claro,
ahí
claro, sí, sí, o que te pongan con después de Axel, como pasó el año pasado,
es
que es muy injusto porque el grueso de la gente se va y el artista no lo podemos estar, y son artistas de acá, excelentes artistas.
Es doloroso.
Y el año pasado fue doloroso lo que les pasó.
Vos dijiste algo allí importante. ¿Por qué Entre Ríos, los músicos entrerrianos se quedaron tanto a lo que ocurre a nivel nacional, que un ejemplo, la chacarera, la samba, el norte, ocupa prácticamente el 90% de las carteleras nacionales?
Sí, tenemos...
Hasta el chamamé se ha quedado bastante también.
Sí, 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 pero tenemos otra realidad también, Lucio. ¿Cuál es? Que nosotros tenemos Entre Ríos identificada con la chamarrita desde Linares Cardoso para adelante, pero anteriormente a Entre Ríos la conocían como una música hermana de corriente.
Claro,
claro. Con el chamamé, no te olvidemos que tenemos la mitad de Entre Ríos hasta todo el norte es todo chamamé. O sea, la gran difusión se dio con la difusión en los 80, 70, con los hermanos Cuesta y la obra de Linares Cardoso,
claro, Santos Cutales. Claro,
sí. Entonces ahí más o menos se dio a conocer lo que es
la
producción entrerriana. Y bueno, y ahí también, y ojo que en sus épocas ellos fueron su número uno, todo, pero también es costoso mantenerse porque están en la misma que nosotros, peleándola solo.
Claro.
Porque después aparecieron los chamarriteros, aparecieron las voces motiles, aparecemos todos los chamarriteros, pero somos de una parte de la provincia, no somos de toda la provincia.
Claro.
Es muy difícil también acá.
Tenemos saludos y vamos a dedicarle el próximo tema, ¿qué te parece?
¿Mm? Claro, ¿no?
Saludos, los escuchamos desde Tabosi. Argentino Manuzzi y también Germán envían un saludo. Gente de Tabosi también. Los escuchamos. Nancy, y le envío un saludo muy grande. Piti Mendoza y señora también saludan a César Nani.
Ah,
por algunos mensajes que nos han enviado.
Sí, sí, Titi Mendoza y Margot.
Exactamente.
Ajá. Y bueno, no sé qué vamos a hacer.
¿Qué les van a dedicar a estos amigos?
Vamos a hacer algo.
No, va a ser una chacarera, vamos a hacer una chacarita.
No. ¿Sabes qué? Por ahí tenés que hacerlo, ¿viste?
Sí, porque... sí, por supuesto.
Porque la nobleza obliga. El otro día estuvimos, mirá, con Rulo Franco, que es un hombre que tiene una importante cadena de medios en Buenos Aires. Uh-huh. Fuimos a saludarlo nosotros y se encontraron porque se vino con 80 personas de Buenos Aires a hacerle conocer la provincia. Es muy entrerriano. El entrerriano que anda... Nosotros hasta la casa nos ha prestado el hombre. Uh-huh. Nos ha llevado a la casa familiar, ¿no? Para que no paguemos este hotel. Okay. Y vos sabés que el otro día estuvimos y fuimos con estas cosas nuestras. Quedaron maravillados con lo que interpretamos, con lo que son las canciones.
Las poesías.
Las poesías.
La satisfacción.
Yo también estaba buscando algo, pero después ya lo vamos a buscar para el corte. Algo que te quiero. No me acuerdo bien la letra,
pero después
te la voy a dar el porqué. Muchas veces se le canta a la mujer entrerriana. ¿Y por qué a la mujer? No solamente tiene que ser entrerriana, ¿no?
Cerramos la media hora entonces. Dale. ¿Con qué tema?
Con el tema número uno el número dos del disco, Coplita Costera, una chamarrita de El Canoero. Que también, ahora vas a ver lo que es la poesía esta. Mucho desprecian el bar, pero no hay nada mejor, porque es fresquito en verano y en invierno da calor.
dicen que el islero es pobre, que nada puede comprar lo que nosotros no somos, esperanza y libertad. Es más hermosa la vida si se gana con sudor, si la avispa no picar, la miel no tendría dulzor. Y cantando voy pa'l campo a buscar carne, miel y leña, unos cuentos pa' mis gurises y unas flores para mi prieta. Y cantando voy pa'l campo a buscar carne, miel y leña, unos cuentos pa' mis gurises y unas flores. La pesca es un poco dura, más duro es hacerse a un lado, es más pesado el trasmayo cuando viene sin pescado. De tierra firme, muy poco nos sirve acá. Por libros que tenga un leído, la isla tiene un libro más. Esta coplita costera, humilde y sencilla es, está llena de ignorancia, de ella se puede aprender. Y cantando voy pa'l campo a buscar carne, miel y leña, unos cuentos pa' mis gurises y unas flores para mi prieta. Y cantando voy pa'l campo a buscar carne, miel y leña, unos cuentos pa' mis gurises y unas flores para mi prieta. La ira, la ira, 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 ira. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira.
Muy bien, muy lindo. Ya seguimos César Nani, Edgardo Acosta, aquí en el ET14.